Buenas a todos, sean todos súper bienvenidos a un nuevo DLC de Nueva Partida. En esta ocasión vamos a hablar de algo que personalmente me tocó mucho, y no es un cura, sino que es la película Logan. Estamos casi todos, a mi izquierda tengo a Luigi. ¿Cómo va, Luigi?
¿Cómo va, Seba? Sí, la verdad que un peliculón. Tuve la gracia de verla con ustedes. Bueno, al menos con Santi ya la había visto. Sí. Se nos adelantó a todos.
Sí.
La verdad que la disfruté muchísimo. Después voy a seguir contando un poquito más.
Hermoso. Después lo tenemos a Marce. ¿Cómo va, Marce?
¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda, querida audiencia? Estamos acá reunidos para hablar de la última película del Lobesno. Está conduciendo el Seba porque es el fan de Aguja Dinámica, así que...
Ese es el peor de todos.
El peor nombre
que escuché en mi vida. Aguja Dinámica, Dios mío. Y por último lo tenemos a Santi. ¿Cómo va, Santi?
Todo bien, Seba. La verdad que una gran película, esperando para poder charlarla un poco. Raro no estar conduciendo y... Nunca me presentan, así que no sé qué decir en este momento. Así que
en pedo para
conducir. De hecho, es uno de los momentos más incómodos. Cuando te presentan y no sabes qué decir, es hola.
Pero ustedes vivieron 10 programas, de 100 programas de eso.
Y no sabíamos qué decir ninguno de los 100 programas.
El programa,
sí, nos dimos cuenta.
El claro. Programa 100 arrancamos con siameses, enanos y sexo. Así que...
Sí, exactamente, con orgías de personas de diversa fisionomía. Bueno, en este caso vamos a arrancar con mi opinión personal. Sí, me dice todo un texto.
Dictador.
Sí, exactamente. Ahora conduzco yo, hablo solo yo. Le cerré los micrófonos. Mentira.
Compramos colchones.
No, como justamente, como es una película.
Necesito acordar a eso.
Te salió igual, encima.
Compramos colchones, los veo. Compro, señora, compro.
Perdón, pero.
No, no
pasa. Estás picando, Marce, con el tono. Y...
No pasa nada, estamos acostumbrados. Bueno, justamente como les decía, como es una película que me tocó mucho, es mi mutante favorito, uno de mis personajes favoritos. No, uno no, mi personaje favorito de cómics. Yo me remeto una opinión, ¿sí? O sea, puse en texto la opinión que yo tenía de la película, más que nada para no olvidarme de nada de lo que quería hablar específicamente. Así que vamos a arrancar,
Perdón, quiero destacar la calidad del papel.
De la hoja, del papel. Es un papiro,
laminado,
hermoso.
Está hecho en bloc de notas eso, ¿no?
Sí, exactamente, la mejor herramienta informática de la historia de la humanidad.
Sí. Juegos enteros han sido programados en bloc de notas.
Exactamente, páginas web enteras, por supuesto. No, lo que tiene es que no tenía papel común y agarré esto que no sé dónde lo saqué.
Muy bueno. No voy a imprimir cosas en papel higiénico, Seba.
De la librería de Ramsés II, boludo.
Hay gente de Venezuela que lo necesita ese papel higiénico.
Le pago con sal, boludo.
Para comer.
Mal. Claro, le pago con sal.
A los oyentes venezolanos.
Un abrazo. No tiene ni un abrazo, tan complicado. Es muy probable que no tengan acceso. Bueno. ¿Qué opino yo sobre la película, no? Mi primera opinión al respecto es más que nada qué es la película, porque algo que me pareció copado es que es súper diferente a cualquier cosa de superhéroes que venimos viendo, ¿sí? Es un western, principalmente. Es una suerte de road movie, tiene detalles de road movie, ¿sí? Pasa mucho tiempo en la carretera, por decirlo de alguna manera. Ah, perdón, una aclaración que igual hacemos siempre en todos los DLC. Esto tiene muchos spoilers. Así que, spoiler. Si no vieron la película, traten de no escuchar esto hasta después de verla, ¿sí? Ahora sigo. Entonces, es un western, un road movie, película de acción, drama familiar, tiene un montón de cosas. Pero lo más importante para mí es que es una película muy valiente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque se arriesgó justamente a hacer algo completamente diferente al template que venimos acostumbrados de películas de superhéroes, ¿sí? Encima, con un presupuesto acotado y la presión de reivindicar al personaje que viene de películas de dudosa calidad, digamos, ¿sí? O sea, que los tipos hayan hecho algo así me parece re valioso y valiente, ¿sí? Como les decía antes.
Más que dudosa, desastrosa, pero bueno.
O desastrosa, sí. Pero, ¿por qué también es valiente? Porque, más allá de que eran de una calidad chota, las películas vendían. Las dos primeras Wolverine, o sea, X-Men Origins Wolverine y... de Wolverine, vendieron muy bien. ¿Sí? Rarísimo, porque no son... O sea, a nivel resultado las películas funcionaban. ¿Sí? Pero a nivel crítica no funcionaban para nada, entonces tenían la presión de reivindicar al personaje y los chabones dijeron... O sea, tenían el camino Avengers y decían, bueno, listo, sabemos que esto funciona de esta manera, esto nos va a dar guita también y chau. O esto quisieron que nada que ver. Por eso digo que me resulta una película muy, muy valiente. ¿Sí? Y... algo que me copa también que no es un riesgo tomado al azar. Onda, hagámoslo a serias porque... Hagamos una película seria porque somos re hipster y queremos hacer una película oscura y adulta. ¿Les suena esto de alguna?
Sí, sí, la película de Mario Bros.
Sí, igual.
Película se puede llamar a esa aberración, pero bueno.
Pero bueno, no es que lo tiraron así, queremos hacer una película oscura y lo tiraron. No, es algo que pudieron, es un riesgo que pudieron tomar porque el personaje lo permite. ¿Sí? Lo hemos visto a Logan en un montón de situaciones... situaciones que no pueden tener todos los superhéroes, ¿sí? No todos los superhéroes se prestan a este tipo de tramas, ¿sí? Por eso tampoco se puede comparar con las películas de Marvel Disney, ¿sí? Son casi géneros distintos. Son películas mucho más joviales, más mucho chiste, ¿sí? Incluso cuando se ponen serias y oscuras en determinados aspectos, en otros aspectos es otro tipo de historia directamente. Por ejemplo, no sé, Winter Soldier, que recién estábamos hablando de eso justamente. ¿Sí? Si bien tiene su oscuridad, entre comillas, sigue siendo una película de Marvel. ¿Sí? Pero bueno, eso me copa mucho también, que es diferente a cualquier cosa que hayamos visto. Sería más adecuado tratarla como un drama sobre la vida de un tipo que de repente tiene poderes. ¿No? ¿Qué les parece?
No me parece
de repente
porque...
No, porque...
No, me refiero de repente en el sentido de...
La película.
Es un detalle que no es lo más importante de la película.
A mí me llama la atención y me gustó mucho cómo realmente te hace sentir la película de lo vulnerable, a pesar de que es un mutante y la verdad que cuando quiere... Que no está en su mejor momento, Logan. Sí. O sea, está en un momento decadente, la está pasando mal, más cuando la parte de... Por ejemplo, cuando arranca la película, de hecho, cuando le están sacando las llantas a la limusina, se no le sí. pega un tiro a la limusina cuidando como su herramienta de trabajo, como
exactamente.
Diciendo, estoy muy mal, o sea, estoy realmente la estoy pasando mal. Y eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención de hacerse sentir en carne propia de que, che, la verdad que pobre Logan, o sea, la está pasando mal.
La está pasando
a
muy
mal. A pesar de que es un remutante y bueno, pero la está pasando mal.
Sí, yo entiendo lo que querés apuntar de que los poderes de Logan son algo medio... apartado de la película en sí, la película claro, no se exacto. basa de el personaje de Logan, sino todo el quilombo que él está teniendo, su vejez, una persona que de repente se encuentra con una persona a la cual tiene que cuidar.
Una hija, claro.
Como que no solamente una hija, lo que sería su padre, porque Xavier también toma el papel claro. de padre de él, digamos. Entonces, tener que ser como el sostén de una familia de repente, sin quererlo, sin tener que hacerlo, sin saber hacerlo.
Bueno,
eso es lo que creo que apuntás y que hizo muy bien la película a mí personalmente. Me
bueno, justamente, todo esto me da pie para lo siguiente, que es una película súper emotiva.
Sí.
Que además tiene emociones de todo tipo, hasta tiene humor, tiene un poquito de humor, tiene... Unos chistes muy bien metidos, además, chiquititos, ¿no?
Sí,
¿no?
Menos mal porque te cortás la chota ahí en el cine.
Sí. Prácticamente, sí.
Hay un par de chistes que están muy bien metidos, muy bien timeados. No son chistes que te hagan pelar una carcajada, pero que te hacen esbozar una sonrisa
sonreír, exacto.
Para no pegarte, como dice Marce, un tiro
te
en medio de la sala.
Te corta la amargura en el momento justo.
Claro.
Sí,
te corta la amargura, pero no el ritmo de la película. Exacto. No es que de repente, como dice Santi, no pelas carcajada. Es como, mirá todo lo que le está pasando, pero bueno, no, sí, fue gracioso.
Tienen un timing perfecto como, bueno...
Exacto.
Che, loco, la está pasando mal, pero bueno, dentro de todo se la rebusca y bueno, por lo menos trata de ponerle una sonrisa en un momento de mierda.
La joda no está metida en el momento del quilombo.
Claro.
Y exacto. O sea, como que cuando están jodiendo es porque está calmado el asunto. O sea, el relax se tiene los personajes, lo tiene el espectador también.
Sí.
Que eso es algo que marcó mucho Hitchcock en el cine. O sea, el chabón siempre que te tiraba momentos re jodidos, momentos re tensos, el flaco edulcoraba por otro momento.
¿Cómo se dice? Suavizaba. A mí también muchos de los chistes me sonaron capaz graciosos porque eran un poco tragicómicos en lo que estaba pasando. No eran un chiste de que alguien hizo algo gracioso y se están cagando de risa. Eran algo medio como tragicómico en el momento y la situación. En otro contexto eso no te causa gracia, pero en este contexto sí.
Esa es la palabra, es tragicómico. Justamente.
Exactamente.
Bueno, después, a mi parecer, casi todos sus aspectos oscilan entre buenos y muy buenos. Fotografía, banda sonora,
sí.
dirección, trama, ritmo, diálogos. Las actuaciones se van a la mierda todas.
La pibita
todas.
Actúa que te...
Hugh Jackman,
todo,
Patrick
Jackman, Stewart y la piba, no me acuerdo el nombre.
Daphne Kim
son increíbles.
Stephen Merchant, que si bien tiene un papel
raro
y medio secundario también, no aparece mucho. Sí, aparece más al principio de la película y después. Incluso Holbrook, que es Pierce, y Richard Grant, que es Xander Rice, que tienen papeles re chicos, pero aún así me gustaron mucho cómo los actuaron, sobre todo Holbrook, ¿sí? que es el rubio, digamos, sí. para que lo puedan identificar. Me gusta mucho las caras que hace el chabón y cómo te transmite todo lo que está pensando en el momento. Cuando se lo encuentra en el auto, que le pregunta por la mina que lo está buscando, que le dice, "Does it ring any bells?" Y las caras que pone el chabón y todo, para mí lo hace muy,
ahí también
muy
le
bien.
Tira la de, "¿No sos el único que fuiste modificado?"
Eso, sí, exactamente. Sí. O que le dice, soy un gran fan.
De tu trabajo.
Soy un gran fan, te sigo.
Yo, justo te lo comentaba en el cine, estamos hablando de un actor que también laburó en Narcos.
Claro,
que la verdad que yo lo vi en Narcos y la verdad que es el chamón logra encarnarse en el personaje que le toca. O sea, yo sentí que realmente era un tipo, mirá, soy un hijo de puta, no te voy a joder si vos realmente no me jodes a mí, pero si me jodés, cagaste.
Cagaste, sí.
Y me dio la misma sensación en Narcos de que él era un cana de la DEA y era... Yo soy un cana de la DEA, tengo inmunidad, no me rompa las pelotas, claro. Soy un tipo que puedo tomar un café con vos,
pero si
es como
jodés,
que realmente,
cagaste,
es como que realmente él se pone en la piel de lo que del guión del personaje, lo cual me parece que es un golazo eso.
Sí, sí, muy, muy copado. La verdad es que todas las actuaciones me gustaron a mí. Otro aspecto que me parece que vale la pena mencionar es que tiene muchos matices y sutilezas, ¿sí? La relación padre-hijo entre Logan y Javier, que es lo que nombrabas vos, Santi.
Sí, sí.
Que en momentos te dan a entender que es más importante que la relación de Logan con Laura, ¿sí? Lo conoce hace muchísimo tiempo, lo quiere mucho más que a la es nena que se la acaban de presentar.
A ver, Xavier fue el que lo guió, el que lo transformó, el que lo hizo
lo ayudó,
la persona que es. Entonces, es entendible esa relación que tienen y que hoy, en este momento donde básicamente Xavier pasó a ser una ojiva nuclear porque es la mente más poderosa del mundo con una enfermedad mental... lo cual lo hace ultra peligroso.
Sí, de hecho en la película lo nombra. Lo nombra. Está categorizado como arma de destrucción masiva.
Exactamente. Y que él tenga que quedarse a cargo de... que para él fue el padre, porque la realidad es que Xavier
es
un padre.
Esa relación está súper bien construida.
Las veces que Xavier lo caga a pedo a Logan y que Logan le dice... como que medio le dice, "Callate, viejo senil". Como que... nunca le dice así, pero como que esa relación de padre e hijo es muy bien, está muy bien llevada de ambos lados.
El "no fui yo, no fui yo",
sí.
te destruye.
Sí, sí,
te destruye.
¿Estamos hablando de Monumental o...?
No. El de Ramón. No, no, eso te destruye. Bueno, dentro de estos matices, esos son dos ejemplos solamente de lo que hablo, pero bueno, es este de la relación padre-hijo. La lucha de Logan contra sí mismo.
Sí.
¿Sí? Que está metido... está implícito, digamos, ¿sí?
Y explícito también.
Implícito y explícito, pero digo, el explícito es el sentido más, más chabacano, digamos. Es, pelea contra su clon. Pero en realidad el chabón está peleando contra sí mismo. Ese es el sentido subyacente que no te lo tiran en la cara, pero es como para que te des cuenta que en realidad el peor enemigo de Logan es Logan.
Claro. Sí, sí.
Y va a ser siempre Logan hasta que se muera.
El hecho de él también encontrarse con esto de que él ya está cansado de vivir, pero al mismo tiempo el estar muriéndose realmente ahora... o perdiendo sus poderes, lo cual va eventualmente a hacer que se muera, tampoco le gusta la idea.
No,
como que
no.
Está luchando con esas dos cosas de yo siempre quise morirme y a la mierda, yo estoy cansado de este mundo. Y ahora que lo estoy viviendo, claro. No quiero esto.
Ahora no quiero, claro. Claro. Le da otra perspectiva de la vida al chabón.
Claro,
el chabón
sí,
siempre
sí.
iba por la vida inmune,
la empieza a valorar.
Un huevo y de repente, claro. Otra cosa que me gusta muchísimo es que muestra el lado no glamoroso de los superhéroes, ¿sí? Cómo los últimos tres mutantes del mundo se tienen solamente los unos a los otros y andan en cualquier cosa para subsistir, ¿sí?
Comprando drogas ilegales para retener a Xavier.
Exacto. Logan maneja una limusina.
Para tener guita.
Claro, para poder sacar algo de guita, Logan maneja una limusina.
Your Uber driver is here.
Sí, es una especie de Uber, ¿viste? Sí, que le mando un mensaje. Caliban cuida un viejo senil. O sea, Caliban no hace otra cosa que cuidar un viejo senil, plancharle la ropa a Logan y...
El comedado que Caliban era un Murloc, que es un tipo lo más bajo que puede ser siendo mutante y se acercan a
la chapa,
pero...
Y Javier justamente es un viejo senil que lo tienen ahí tirado hasta que se muera
Adentro de un como tanque de metal para limitar su mente.
Exacto, lo tienen en un momento. De hecho, Javier le grita: "Vos estás esperando que me muera, te tengo los huevos llenos, estás esperando que me muera". Que bueno, eso justamente viene de la mano con la muerte de Javier, ¿sí? O sea, el chabón, uno de los mutantes más poderosos de la historia, muere en una cama, solo, sin oponer resistencia, ¿sí?
Sin poder hacer nada.
Exactamente, muestra esa cualidad niveladora que tiene la muerte, ¿sí? No importa cuán grosso sos o cuán grande fuiste,
sí, es verdad, sí.
La muerte te va a llegar y lo más probable es que te llegue de una manera nada épica, ¿sí? No importa que seas Charles Xavier. Te vas a morir en una cama, viejo, senil y solo. ¿Sí? Eso me copó muchísimo.
Esa parte, esa escena es
tremenda. Eso también, y el tema del el realismo asociado a todo eso. Por ejemplo, que Javier tenga una enfermedad mental.
Sí, sí,
típica
sí.
De esa edad, ¿sí? O sea, que el chabón sea el psíquico más poderoso del mundo no lo hace exento a tener Alzheimer o esclerosis, que son las dos enfermedades que nombran particularmente la película, ¿sí?
Sí, que no sé si en algún momento definen cuál de las dos, pero creo que el otro, el chabón, el rubio, que no me acuerdo el nombre, dice, como que le pregunta, ¿qué? ¿Le agarró Alzheimer?
Esclerosis. No, al revés. Rice, digamos, que es el más alto de los malos, el de más alto rango de los malos, le pregunta a Caliban, ¿qué es lo que tiene? ¿Esclerosis? ¿Alzheimer? Sí, no, es cierto, es como decimos, no le llega a responder, pero...
¿Alguna de las dos tiene o una mezcla de ambas?
Te querían dejar en claro que no es una super enfermedad mutante venida del espacio. No, el chabón tiene una enfermedad que le agarra porque tiene 90 años el tipo.
Claro.
Listo. No importa si seas Javier, tenés esclerosis. Fin.
Sí, sí, sí.
Y bueno, otra cosa que me gustó bastante también, y con esto ya termino con lo que más me gustó, es que al fin pudimos ver el lado más feral y salvaje de Logan, ¿sí? Si bien por motivos de la trama no los vemos específicamente en él, porque en este caso Logan está viejo, está siendo envenenado por su amante, uno tiene la velocidad curativa que tuvo siempre, pero se la rebuscaron para poder mostrárnoslo igual. ¿Sí? Con este clon, con X-24. Te dijeron, ¿vos querés ver un Wolverine sacado, joven y totalmente... El de los cómics, digamos. Claro. Bueno, listo, toma, tenés a este que es el joven. Igual, en un momento
igual
también...
pelea peor. ¿Cómo? Se mueve muy Terminator. Sí. Para... Sí.
Lo hicieron muy... ¿Cómo se dice?
Terminator.
Sí, es verdad.
Era un Terminator.
Se mueve muy Terminator.
Tenemos igual otro flash de eso cuando él se inyecta el...
O sea, perdóname, se mueve con muy parecido a lo que son lo que eran las Monster Movies de los 80s. Onda Jason, Leatherface, es tipo el chabón grande, imparable, pero que es el más imponente porque caminando, el hijo de puta, ¿viste?
Claro, exactamente. Sí. Es claro, es más lo más lo más amedrentador del personaje en realidad es que sabes que es prácticamente inmortal.
Es imparable.
E imparable. Sí, eso es cierto, es un detalle que lo podrían haber hecho un poco mejor. Creo que igual tiene que ver con esto de que el clon en realidad es un niño.
Sí, no.
Esto de que no sepa pelear tiene que ver con que él Rice,
acaba de ser creado.
Claro, sí, sí, Rice claro. Le dice en un momento, sos un niño en todos los
aspectos. Estás aprendiendo.
Exacto, estás aprendiendo todo, le dice. Pero bueno, en un momento también, igual lo que hacen es con el tema este del suero, lo hacen a pelear al Logan Posta, digamos. Sí. Lo hacen pelear a Hugh, que esa parte es excelente, la parte del bosque. Ahí sí lo vemos.
Sí, el final de la película casi.
Claro, y con las caras y los gritos de Wolverine. El,
es tipo lo que hicieron en Wolverine Origins, pero en una buena película. Porque las peleas de Origins, la verdad que estaban buenas.
Exactamente.
Sí.
Sí, como dirían, no me acuerdo quién lo dijo, pero si juntás, creo que lo dijo Alex Ome en Demasiado Cine, que si a esa película solamente ves las escenas de Wolverine, no está tan mal. Lo malo es cuando aparecen otros personajes.
Sí, probablemente. Una escena
eso
que...
se resume a 16 años de películas de X-Men.
Una escena que a mí particularmente me gustó mucho por la simplicidad y lo que... y cómo está el contexto, es la escena donde ellos están cenando con la familia, donde el pibito hijo de la otra familia quería dejar el colegio y le dice, mirá que él fue director de colegio. Y yo fui su alumno y... ¿Era buen alumno? No, siempre era un quilombero.
Lo pulsamos un par de veces.
Esa boludez, ese diálogo, la verdad que me pareció muy bien logrado de algo tan simple y que no, si sacás esa escena, no te cambia nada de la película.
No solo
pero
eso,
está muy bien hecha.
Eso está bueno a nivel ritmo también. Porque ¿sí? Justamente como la película es media bajonera, está bueno que cada tanto tengas estas mesetas de tranquilidad.
Además, ahí tenés como un poco más de... Bueno, está todo bastante tranquilo, qué sé yo. Y después bien, viene claro. La escena que nombrábamos recién de la muerte de Xavier.
Que te parte en
que te rompe pedazos, el corazón, sí. Porque...
Tuve la mejor noche de mi vida y no me la merezco. Es una de las frases más desgarradoras que escuché en mi vida en una película de cómics.
Bueno, ¿por qué? Porque, si no ahí la más. Porque ahí se acordó de lo que hizo. Es la primera vez que Javier recuerda lo que hizo, que en la película no te lo dicen en ningún momento explícitamente, pero se da a entender que...
No te lo dicen, pero cuando pasa lo mismo en Las Vegas...
Claro,
no,
sí,
en
sí,
Las
sí.
Vegas era no... O en, no me acuerdo.
Atlantic City, creo que
Atlantic
claro.
City, sí. Que tiene de nuevo un ataque y mucha gente termina lesionada. Dicen, esto es muy parecido a lo que pasó hace no sé cuántos años.
El incidente de Westchester es.
Westchester, sí, es la parte del estado de Nueva York donde está ubicada donde está la
escuela de Javier, sí.
Que no me acuerdo si dicen ahí cuántos murieron o si lo dice recién Xavier.
Dice, creo que un número aproximado y 7 mutantes.
Sí, más de 60 personas y 7 mutantes, es una cosa
sí,
así.
Sí, como 5 personas y un boliviano, una cosa así. Sí, sí, sí. Así lo tiran, sí.
Es muy zarpado cómo la dirección ayuda finalmente a mostrar bien lo que es el poder de Javier.
Sí,
sí.
O sea, la presión que te pone la escena esa de que no se pueden mover y ves los soldados viendo cómo Logan va acercándose a ellos y los movimientos oculares de terror absoluto. Sí, es increíble. Es
está bueno porque, claro, ves que no es un tema físico, digamos, que te, claro, sino que te está paralizando mentalmente. Claro,
mucha gente no entiende el poder de Javier.
Los chabones llegan a moverse un poquito.
¿Pero por qué no mueve las piernas con la mente? Porque no es telequinético, el chabón es telepático.
Claro.
Esa diferencia. No levita, bueno, no dobla cucharas.
Eso en esta escena lo notas porque los chabones, haciendo esa lucha mental, digamos, logran moverse a penitas para tratar de reaccionar, pero no pueden, digamos.
Sí, les paraliza el cuerpo, básicamente.
Y con que todo el resto está inamovible. O sea, el ascensor sube normal, ¿sí? En un momento pasan por una mina que tiene bandejas y Logan las tira y las bandejas caen normal, no quedan suspendidas en el aire.
Bueno,
¿sí?
Eso es lo que en otras películas no se supo explicar tan bien porque, por ejemplo, creo que es primera del reboot.
No, pasa que toda la escena de Javier siempre lo ponen en el cerebro, nunca te lo muestran a él.
No,
en Next Mendoza hay una escena en la que paraliza todo, pero parece... ahí paraliza todo, porque viene después de una pelea que tiene Pyro, que le está soplando fuego a alguien y frena el fuego incluso. Sí. Ahí sí paraliza todo.
Claro, bueno, ahí es donde capaz entra toda esta discusión de, bueno, pero pará, entonces ¿por qué no puede mover las piernas? ¿Si puede frenar el fuego?
¿Psíquico o telequinético?
Exacto.
La gente mezcla mucho la diferencia de poder de Jean Grey con Javier. Jean Grey es... está más rota que la mierda.
Sí.
Bueno, hasta ahí vino lo que es mi opinión positiva, que como verán es super fanboy. Ahora voy a decir los aspectos que no me gustaron, pero que no opacan el resultado final, ¿sí? Me sigue pareciendo una película excelente. Y después vamos a discutirla ya entre todos. Ya los dejo hablar ustedes, chicos. Básicamente, lo que no me gusta está muy derivado de que la película está metida dentro del canon cinematográfico que propuso Fox. Entonces, ¿qué es lo primero y lo que menos me gusta? La bala de adamantium. No tiene razón de ser la balada de adamantium. No tiene sentido. Debería frenar en la cabeza. De hecho, en Wolverine Origins, a él le pegan un balazo de adamantium y no pasa lo mismo que pasa en esta película. Solamente le borra la memoria.
Sí.
Malísimo.
Le da una concusión.
Claro, exactamente. Pero no llega a atravesar su cráneo de adamantium, que es lo que debería haber pasado en este caso. ¿Sí?
Sí,
no, pues
sí.
Si no, al chocar las garras de adamantium contra garras de adamantium deberían romperse constantemente.
Romperse todas, claro. Sí, es la típica parábola del elemento imparable contra el inamovible, digamos. ¿Sí? Bueno... X-24, ¿sí? Si bien no es que no me gusta, yo hubiera preferido fuera Daken, ¿sí? Daken es el hijo posta de Logan, digamos. El tema es que es probable que al ser un personaje, igualmente ahora ya no están muy metidos con Daken, no está vendiendo tanto, pero como es un personaje que podrían llegar a usar a futuro, sobre todo ahora que no tienen más a Hugh como Logan, digamos, como James Howlett.
Sí.
También podría haber sido Sabretooth, pero justamente teniendo en cuenta esto de que es todo canon, la representación cinematográfica de Sabretooth es bastante chota.
Y ya la hicieron encima. Ya se peleó con...
Sí, no,
que
digo, más allá de
las
eso...
versiones se contradicen encima, porque en Origins se conocen y en X-Men 1... O sea, el Sabretooth de X-Men 1 es Bane en Batman y Robin. O sea, es un chabón descerebrado de mierda,
idiota,
es el Muscle y ya está, es una poronga esa.
Bueno, justamente teniendo en cuenta que todo esto para Fox es canon, si metían un Sabretooth tendría que haber sido el mismo tipo de personaje, el mismo actor, y la verdad que no iba a agarpar. Así que mejor que no hayan tomado esa decisión. Desde el punto de vista comiquero, justamente con Marcelo hablábamos a la salida de la película, hubiera estado genial que abrieran la puerta de la camioneta, esto lo dijiste vos, Marce, no me lo voy a apropiar, y estuviera el chabón sentado cabizbajo... Y ahora te toca a vos, claro, y que tipo, se levante Sabretooth.
Pues aparte, encima, Creed, dentro de los cómics, siempre fue una especie de perro gubernamental.
Sí,
o sea, siempre es algo que tiene en medio de última opción.
Un mercenario, sí.
Pero claro, o sea, si construiste mal 16 años de la relación de Wolverine con Sabretooth, es como listo, date la puta que te parió, ahora no me vas a poder meter.
No, pero bueno,
De hecho, perdón, también es triste, pero también construyó mal a los X-Men durante 16 años. Cosa que cuando te dice que Javier mató a los X-Men debería ser, uy, la puta madre, y la verdad que me chupa un huevo no vi nunca a los X-Men en el cine.
No solo eso, justamente dentro del canon que promueven las películas ya murieron un montón de personajes re importantes. Ya murió Cíclope, ya murió Jean. ¿A quién mató entonces?
Claro.
¿Qué mató a Júbilo? Bueno, que la mate.
No estaba en las películas Júbilo.
No, Júbilo.
Sí,
no
en las del futuro sí.
Pero sí, es la otra línea temporal.
Es la otra línea temporal, sí, pero en Días del Futuro Pasado sí está. hace tipo un cameo chotísimo. Y por último, lo que no me gustó fueron los pibitos. Algunos no actúan bien, algunos poderes son medio berreta. No es grave, pero dentro de la película, que para mí hasta ese momento venía siendo impecable a nivel técnico, hay ciertas cosas que no me gustan. Por ejemplo, la pibita cuando enfría el paño. O sea, es jodido explicar porque no es realmente malo. Cuando lo ves, o sea, puede ser que a otra persona no le choque para nada. A mí me hizo un poquito de ruido eso.
A mí me molestó un toque. Yo entiendo que te están persiguiendo, te rompieron las bolas. Y lo están haciendo mierda, es re macabra la situación donde el chabón está en el piso y lo están haciendo verga entre 5 o 6 pibitos. Sí. Y hay uno que le está tirando rocío. Y es como, está bien, es pasto, así que le tiramos rocío.
No, 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 noté, pero...
¿Qué te pasa, chabón? ¿Qué clase de poder tenés? No, yo hago crecer el pasto a las noches.
Es como padre de familia cuando Megob tiene el poder de que le crezcan las uñas, que es una poronga. Bueno, claro, por era su poder, déjalo que lo use, boludo.
No, a mí no me chocó mucho. Sí, la parte final esa de tirar el pasto me pareció bizarra, pero yo creo que también es parte también del contexto de contarte la historia, esta nueva historia de que en un laboratorio estaban...
Obvio, por supuesto, viene de la mano de la trama todo el tiempo.
Quedaba muy colgado, sino para mí que apareciera, mira, acá está Laura, fíjate.
No, y además la venganza de los pibes que nacieron ahí, crecieron ahí, los trataron como el orto todo el tiempo, ahora el carro te hago
poronga. Aparte también la parte del video en el que Logan ve el celular de... No me acuerdo la enfermera que estaba...
Gabriela.
Está muy bien para mí esa parte, cómo te muestra...
Perdón.
Eso es un detalle que yo tengo anotado.
Eso no. El video, no sé cómo lo editó tanto... Porque son imágenes con un audio superpuesto. O sea, la edición de video que tiene la mina es increíble.
No es tan jodida esa edición.
Se lo hizo los ingenieros de Lex Luthor. Después le pusieron logo a la Liga de la Justicia, boludo.
Y pará, y hay otra cosa. La seguridad del lugar del laboratorio era un desastre. La mina está con el celular así. Sí, no, filmando. Acá vemos a los pibes haciéndoles un tratamiento raro. En medio, como que, de nuevo, es como dice Seba, no es algo que me arruine la película, pero en el momento fue un... ¿What?
Igual le encuentro cierto sentido porque es como si tenés gente de seguridad y mutantes, estás contra los mutantes, no la enfermera mexicana al lado.
También, sí, claro, por eso.
Sí, es cierto.
Lo más oculto que
me hizo es que me pueden romper toda la borda. Bueno, yo de hecho, eso lo tengo anotado, pero lo tengo anotado al revés. A mí me gustó, me gustan ese tipo de detalles que tiene la película. Justamente un tema es la interfaz del celular. ¿Sí? Es una interfaz común que tiene el Play que conocemos de hoy en día. Están en el año 2029, le podrían haber puesto un holograma flashero del carajo. Sí, no, es un Sony común que tiene justamente.
Que se queda sin batería.
La mina en un momento dice que son pobres. La mina es pobre y tiene un celular de ahora. ¿Sí? Están 10 años en el futuro, pero la mina tiene un celular de ahora que funciona como celular de ahora. Eso me recopó. Y otro detalle.
No el falso, perdón, ese futuro prometedor de autos voladores. No, me encantó esa simplicidad.
No es eso, exactamente.
Está bien, serán 12 años después, pero.
Es que ahí está, son 12 años.
No va a cambiar nada.
En 12 años de Trump, exacto. De hecho, no hay carreta de casualidad. Bueno, y otro detalle también es que es una de las primeras veces que en una película veo que actúan bien un comando táctico. ¿Sí? Esto es un detalle, súper detalle, pero. Casi al final de la película hay un chabón, el único de los Rivers que queda vivo, que el quilombo no está con él. El chabón es el único que quedó vivo y está medio acobachado atrás de unos jeeps y están peleando. Logan contra X-24, contra Laura, contra todos los pibes. Están peleando todos entre todos y el chabón sigue siempre apuntándoles, que es lo que haría una persona entrenada. Y el chabón se empieza a mover lateralmente y de repente se va a chocar contra el parante del jeep. ¿Y qué hace el chabón? Baja la boca del arma y la sube inmediatamente. Que es lo que haría una persona entrenada en el uso de armas, digamos, ¿sí?
Lamentablemente esa escena choca totalmente con la primera escena que la van a buscar a Laura, que los flacos se mandan a los Steven Seagal de a uno contra la piba y...
Eso es cierto, pero
ahí la caga.
Ponele que en ese momento no tenían una dimensión de cuán peligrosa era la pibita.
Sí, la tenían, lo tenías al chabón que les dice a todo el mundo, che, quédense quietos, y hubieras dicho, che, guarda.
Tené cuidado.
Claro.
Che, mirá que la piba es Wolverine, pero más zarpada.
Pero más chico.
Un detalle que me encantó de, no sé si querés mencionarlo después, el diseño de Laura, justamente las garras en los pies es algo que me fascina.
Eso es genial. No,
porque te da un espectro de ataques diferentes que Wolverine no tiene y que encima al ser chiquita, más ágil, más es como que te da un abanico de movimientos y de hacerlo mucho más, ¿cómo decirlo? Espectacular en la pantalla.
Es una locura.
Es una locura. Me encantó la escena de Laura peleando.
Perdón, antes de seguir con eso, sumo un detalle de lo que venía hablando. Otra cosa que tienen también es que, esto les va a sonar una boludez, pero es la primera vez que veo que la gente apunta un arma con el codo abajo. Estoy podrido que en las películas la gente apunte las armas con el codo arriba. Sí, después voy a subir una foto explicativativa al grupo para que vean a lo que me refiero.
Un día con el retroceso del arma se van a sacar la cara.
Sí, y le van a poner un balazo en el codo y no la van a poder usar nunca más en su vida. Pero bueno, ahora sí, perdón. Acá terminó todo lo que tenía anotado, o sea, terminó mi opinión más personal y los detalles que yo no me quería perder, así que ahora podemos hablar libremente de toda la película y todo lo que quieran decir.
Sí, creo que igual más o menos la fuimos hablando un par de cosas. Creo que personalmente la película arranca muy, muy como quizás golpe de mirar cómo está la vida de Logan hoy en día. Los primeros 15, 20 minutos que es Logan con la limusina, Logan yendo a traficar drogas, Logan viendo a...
Que encima...
No, que vive en un lugar de mierda. Sí.
Estaba comprando analgésicos, estaba traficando drogas tampoco.
Bueno, es ilegal igual.
Que después te das cuenta que eso no es nada. Que vos decís, che, qué bajón. Eso no es nada. Claro, lo que va a pasar es más bajón todavía.
Bueno, empieza así, después, bueno, ves a Xavier inutilizable. Es como que el chabón más poderoso de los X-Men está... arruinado, ya está, ¿no?
Hablando solo, relatando una publicidad de Taco Bell.
Es como cuando ves River Belgrano, ¿viste? Que vos decís, pobre River, boludo. O
sea, qué mal que estaba metiendo mucho. Mal.
Pero una cosa así, tipo...
Que, yo pues... me reí más que con Airplane ahí.
Ah, ok, ok. Pero justamente ves tipo la vulnerabilidad de dos grandes mutantes, pero que vos decís, no eran mutantes de media... No, eran...
No, no, eran dos.
Eran los más grosos.
Sí, sí, sí.
Y Xavier era, es el más groso por excelencia y el chabón está tipo ya loco, al borde de la locura, lo tienen encerrado.
Que... no lo
un lugar de mierda donde está. Aparte, eso me gustó. No sé, yo soy muy ignorante con el tema del cine, pero a mí me llamó mucho la atención la parte de la escena de lo que es la arena, la tierra.
Sí,
como estoy realmente
bueno,
mal.
No, ahí James Mangold hace un cambio de escenografía muy zarpado en toda la película. Y la. O sea, volvemos al tema del presupuesto. La película tiene un presupuesto de película de Hollywood común más chica que la de una película de superhéroes. Sí. Eso seguro.
Sí, sí.
Pero Gold, Mangold. Usa bien cada escenografía. El comienzo, en la noche con la limusina, toda la pelea es alrededor de la limusina.
Sí.
O sea, me está zafando el coso, pero no quiero que me la dan y porque yo vivo acá. O sea, el chabón tiene que andar peleando alrededor de eso. En el tema de la casa, el chabón tiene que andar peleando alrededor de la casa. Usa las rejas de cuando intenta escapar, todo alrededor de eso. Lo mismo cuando pelea X-23, que se va moviendo alrededor de lo que tiene a disposición.
Sí, sí,
el bosque, ese... usan todo el tema del bosque. Es como que cada escena le sacan el mejor provecho que tienen. Lo mismo que con Atlantic City.
De la locación sí, acotada sí. que tienen, sí, exactamente.
Cada locación tiene colores muy diferentes. O sea, nunca sí. te cansa visualmente.
Tiene tonos sí, diferentes.
Eso es verdad.
Bueno, o sea, pasa el azul, naranja, todos
la parte de la granja
muy,
también.
Ahí está, la parte de la granja.
Está todo muy contrastado.
Empezamos en un desierto todo naranja, amarillo, sí, con poco color. Esa sensación de calor abrasador que encima el tipo está en traje con ese calor. Claro. Solo Wolverine podría hacer eso.
Un detalle que no me quiero olvidar, que me pareció muy bien, que no suele pasar, es que cuando está en la limusina quiere pasar las rejas haciendo las mierda y no puede.
Y no pasa, eso es genial. Sí. Eso es un... cualquier película pasaría.
Exactamente. Es y es como que, bueno, ahora pasa esto y después entra en el cliché de el tren.
Sí. Claro. Que... tiene una vuelta de tuerca igual. Tira el chabón contra el tren para que lo amortigue. Tira sí, uno sí. de los jeeps que lo estaba persiguiendo, lo tira contra el tren para que lo amortigue.
Eso sí, no. Está, entra en el cliché, pero acá sale un poquito.
Le di una vuelta
es que
de tuerca.
Ese cliché tiene que estar puesto en western.
Sí.
Bueno, ahí está. Claro. A eso, quería conectar eso con lo que dijo Luigi, justamente. Mangold dirigió un par de westerns. Se ve que es un género que le gusta mucho al chabón y se nota. Lo hace excelente. O por lo menos todo lo de la película que es western, para mí el chabón lo hizo impecable. Impecable.
Sí, sí, sí.
No solo por la ambientación, sino por la historia del chabón... bueno, de hecho tiene la conexión literal con un western, ¿sí? Con la película que están viendo Javier y Laura en un momento, que después ella lo recita al final.
Sí. ¿Sí?
O sea, hay western por todos lados. Por eso yo decía al principio que toma de muchos lados la película. Es un western, tiene partes de road movie, es un drama, tiene todo.
Un detalle que me encantó mucho de Patrick Stewart es que cuando Javier está con Logan, es él. O sea, es Javier cansado, podrido de todas las puteadas. Cuando está con Laura, cuando está sentado en la mesa,
es
el viejo, es el profesor, cómo le cambia el tono de voz, cómo le cambia la mirada.
Chuchu.
Es la mejor actuación de Patrick Stewart que vi en mi vida. Zarpado. Y es un chabón que ha hecho laburos
muy buenos
de la hostia. Ya, bueno, la escena de la cama también es impresionante.
Me da mucha lástima que la película haya salido tan lejos de los Oscar. Está bien, tengamos en cuenta que no suelen nominar.
Oscar, bueno, además.
Pero no suelen nominar este tipo de películas, pero una pena. Podrían haber.
Si Suicide Squad tiene uno por efectos especiales.
Ay, sí. Dios mío.
Hijo de rabil puta. Yo quiero aclarar una cosa al oyente, que por ahí no tiene idea, el tema de X-23, estamos nombrando mucho. Sí. Hace aproximadamente 12 años, cuando Grant Morrison le tocó escribir X-Men, el chabón, en lo que fue la saga que arrancó con Ed Extinción, el flaco hizo una bocha de retcons, que fue agregar segundas mutaciones a algunos personajes, y cuando agarró a Wolverine, el chabón dijo, ¿arma X? No, esto es arma 10. Y a partir de ahí creó una bocha de armas, cosa que X-23, etcétera, son nombre clave, o sea, realmente sería medio choto porque sería arma 33, claro. Pero realmente es arma 23. Sí, claro. Arma 1 es Capitán América. Es un detalle fantástico. Eso es fantástico. Buenísimo. El proyecto Weapon es bastante amplio.
Eso es buenísimo que tanto Wolverine como el Capitán América formen parte del mismo proyecto de arma. Es muy, muy bueno.
Sí.
No sé si alguien tiene alguna opinión más. Yo quiero concentrarme. Laura.
Dale.
Sí, por favor.
No sé si alguien tiene alguna otra opinión que quiera tirar antes de esto, pero quiero que hablemos de Laura.
Lo más que quiero decir es el final, así que...
Ah, tranqui. Bueno, listo, después podemos pasar a eso. El personaje de Laura, me enamoré completamente del personaje, de la actriz, de todas las situaciones que tiene, lo que nombrabas vos, Santi, de cómo acción. Se mueve, cómo pelea, es increíble. Ya la primera aparición es Wolverine chiquitito. Es
los gestos a la hora de pelear.
Los gestos, pero además...
El momento en la primera escena, después de que la quieren ir a buscar, que agarra, sale y tira la cabeza.
Boludo.
Que no, es tremendo.
Que por decís, eso, pará, al fin de cuentas, debería ser una nena, le debería dar un poquito más de cosas, pero la mina está...
Se crió en eso,
entonces es como que...
Está la parte del caballito que tipo dejó de funcarle, me tocó agarrar. Sí.
Bueno, también cuando están en la estación de servicio, en el serviclub, digamos... Que empieza a afanarse de comida y eso, y cuando el chabón la viene a increpar, lo iba a hacer mierda de una. Claro. No pensó ni en pedo en el chabón. Lo tuvo que frenar Logan porque sí, lo hacía poronga.
Justo viene muy parecido a lo que ya se había visto en Stranger Things con Eleven.
Sí.
Es muy parecido.
Bueno, pero Eleven no reacciona de la misma manera. Claro, no reacciona de la misma manera.
Pero
no.
La escena en sí es muy parecida.
Mm. Bueno, yo quiero hacer hincapié en una escena justamente que viene con esa de cuando Laura entra a la tienda. Ese contraste que a mí me encantó, no sé ustedes, pero yo me di cuenta de eso. Cuando se ponen esos anteojos bien de nena,
rosas,
infantiles, que te das cuenta que yo tengo la inocencia de una nena, pero si te tengo que matar, te mato.
Hay algo de una nena dentro de mí. ¿Sabes?
Eso, me dio esa sensación muy copada de los dos extremos. Soy una nena inocente, pero si te tengo que matar, como decíamos lo del caballo, como lo del vendedor de la tienda, te voy a matar.
Te voy a matar. Por eso, el personaje me parece súper bien construido, súper bien actuado además. No sé, me parece todo lo que rodea a ella es totalmente impecable.
Sí, aparte, es raro, que yo estoy bastante acostumbrado a verla en los cómics, verla tan chica a Laura, porque en los cómics es una piba de 18 o 20 años, que obviamente esto en los cómics se traduce a 100, 60, 90.
Claro.
Que contrasta bastante con la visión que tenemos uno. Lo mismo, que jugaron Marvel vs. Capcom 3, está ahí, X-23.
Sí. Bueno, pero eso justamente es algo que aclaró el creador del personaje, que si bien no es el chabón que la escribió durante más tiempo, fue el que la ideó. Que dijo justamente eso, a él no le gustó porque cómo se fue desarrollando, porque su idea cuando la creó era que fuera siempre una niña, porque al tener el mismo poder que Wolverine, creces muy despacio. Entonces la idea era que ella fuera una niña, o mejor dicho, una adulta metida en el cuerpo de una niña. El tema es que el tipo después dice, claro, después le hicieron crecer al toque, se puso tetas, o sea, se me fue a la mierda el personaje.
Claro.
Sí, pero bueno, no le ocupó mucho tampoco.
Es muy divertido cuando se lo está a punto de chapar a Cíclope y están tipo todos me hablando, tipo, ¿para qué? ¿Cíclope está enamorado del clon genético de Wolverine? Sí, podemos no volver a hablar de esto.
Posta, alto choque.
Como se dice, a mí particularmente me gustó mucho el personaje en sí. Tiene un par de escenas que para mí fueron excelentes. La escena del caballito, la escena viendo la película con Xavier.
Cuando lo empieza a putrear en dos idiomas.
Eso, sí, esa parte iba a esa quería llegar.
Increíble.
A la parte esa que encima viene con lo anterior que vos decís, che, pobre pescador.
No sabemos qué pasó.
Pero para mí el pescador cagó. A ver,
y el perro
lo que hablábamos recién, el instinto de ella es
sí.
O me das lo que necesito o cagás fuego
o te mato para conseguirlo.
Entonces, o el chabón se dio por motus propio la camioneta o murió. No hay mucha vuelta.
Ponele.
Yo me quiero destacar antes de, porque en la línea cronológica de la película estamos extendiendo. No sé si es ella o es la toma o son las dos, pero cuando van a entrar a la casa de Logan, que está comiendo el plato con
avena, comiendo los cereales como si nada.
Como si nada, y entran cinco monchos con las metralletas y vos decís, ¿qué le vas a hacer la pibita esta? Y ahí cuando sale la imagen de la cabeza es como, no, esto es genial.
Eso también es un plano muy típico de Western, que la persona más indefensa es la que está controlando toda la situación.
Eso me pareció un golazo.
¿Cómo está en el Western? En la barra tomando un whisky. Cuando entran todos los malos, está en la barra tomando un whisky.
Y ella estaba comiendo.
Esta es una nena, está sentada comiendo cereales. Pero...
De hecho, es una escena muy parecida a la película de Sergio Leone. ¿Cuál era la puta madre? Era una del oeste con Bud Spencer. Era no puedo acordar. Manu, la puta que te parió.
Puede ser porque...
No, Bronson. ¿Cómo es el del bigot?
Charles Bronson.
Charles Bronson. Que está el chabón sentado, está comiendo el porridge, esa mierda que morfaban.
Sí, esa ahí. Cosa asquerosa que...
Que es como una avena también, ¿no? O algo así.
No.
Es una especie de guiso con polenta, una porónica que no quiero vivir en el oeste nunca.
Pero bueno, me gustó mucho esa toma y también la actuación de la nena de estoy comiendo, sé que están acá.
No me jodas, quiero terminar mi serial.
Y los voy a acabar matando. Sí, o sea, tengo el control de la situación a pesar de que el panorama me muestre de una manera indefensa.
Muy de gato eso también, ¿viste? Está el bicho tranquilo, te le acerca un poco y te cago a
piña. Sí.
Un saludo a sombra.
Más allá de la actuación, que obviamente es excelente, lo que me gusta justamente de la construcción del personaje es eso. Está muy bien escrito. Dijeron, vamos a hacer un Wolverine chiquito, y es un Wolverine chiquito. La piba es una sacada. Algo que me gusta mucho, que también se lo ve a Wolverine, que nunca antes se lo había visto, es el tema de el salvajismo al matar. Sí. Hay una escena, por ejemplo, una de las escenas del la escena del principio, ¿sí? Cuando está peleando contra los mexicanos, Wolverine, que agarra un mexicano y le empieza y le clava la garra como 15 veces. Que sí, en otras películas era tipo, con una garra ya lo maté, listo, no es necesario, me retiro. No, eso no es Wolverine, y acá se ve perfecto. El chabón lo agarra y lo hace carne picada. No era necesario, pero anda la concha de
¿no
tu madre.
Hay una escena similar de X-23
y también? Hay una escena similar que es cuando la están arrastrando y saca la garra del pie, que le da 17 puñaladas en la espalda con la garra del pie. Con la primera ya estaba, pero empieza pa, pegarle en la espalda, lo hace verga.
Sí, la cantidad de headshots con garras que hay en esa película, todas las tomas de boca abierta y garra pasando por adentro.
Eso es buenísimo. Bueno, justamente en Atlantic City hay una a uno lo agarra de atrás. Sí, le mete la garra por la nuca y le salen por la cara.
Son terribles.
Gracias Hugh Jackman por el Rey de Dar. Sabemos que cediste parte de
no
tu sueldo.
¿Sí? Acá no, en Estados Unidos
Estados
es Rey
Unidos, sí, acá es
no, no es que no es que tenemos sistema de clasificación
claro,
diferente.
Sí.
Es para mayores de 16 acá.
Pero no, sí, en Estados Unidos es Rey de Dar y se lo tenemos que agradecer a Hugh porque cedió parte de su sueldo para que así lo sea. Sí, porque obviamente el estudio o la perspectiva del estudio es levantar menos guita con este tipo de películas. Entonces le dijeron, bueno, ¿la querés hacer
Rated R?
Igual
cuando Deadpool hizo la película de Rated R más taquillera de la historia, fue como, bueno.
Le cerró el ojete.
Rated R, tenés un poquito de razón acá.
Claro. Le cerró el ojete.
Ah, que acá se dan cuenta que lo importante no es el rated, sino lo que vos tenés que contar. Que lo que vos tengas que contar sea en paralelo a lo que tenés que hacer. Tipo, mira, quiero hacer Iron Man Rated R, es como, mira, bien,
no
me
tiene mucho
que
sentido.
No tiene sentido.
Exactamente.
La verdad que en esta historia de Wolverine, sí. Quizás otra historia de Wolverine no hacía falta tampoco.
Bueno,
pero si vos querías hacer esta historia, lo necesitabas.
Exactamente. Es una discusión que tuvimos un día por Facebook con Marce. Que
por
lo
WhatsApp
que
estábamos
que...
todos.
No, por Facebook también.
Ah, la tuvieron
está,
en persona
está
en un
programa.
Por Instagram.
La conversación registrada y todo.
Hijos de puta, dejen que... de discutir.
Guarden y se cuba y todo.
No, digo que lo que yo decía es que el Wolverine de los X-Men es distinto al Wolverine de los one-shots y de ese tipo de historias. En los one-shots suele ser más violento Wolverine, justamente se dan el lujo de contar este tipo de historias. El chabón siempre...
Depende de quién lo escriba. Generalmente,
depende de quién lo escriba,
que
por supuesto.
Lo agarró Mark Miller, que como es un tarado escribiendo, no lo puede hacer es, mirá, se pegan. Y,
sí, bueno.
Y también se pega con todo.
Pero bueno, esa justamente fue una de las conclusiones también que sacamos de la discusión, que... en los one shots y en ese como que tienen otra libertad para contar determinado tipo de historia. Justamente Wolverine fue un personaje que siempre se jactó de soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es muy bueno, no, mi pasado es muy muy sacado, no, hice cosas de las que me arrepiento. Y después lo veías en X-Men y era tu pasado es que mataste a tu padrastro que le estaba apuntando con una escopeta a tu... No, boludo, eso no es tan malo, está bien, yo hubiera hecho lo mismo. Pero claro, en los one shot tiene historias realmente viscerales en las que destripa gente inocente porque el chabón es un sacado y este tipo de cosas.
Sí,
que...
como que Wolverine cuando entra en modo locura,
modo animal, okay. Sí.
Berserk Barrage, como
exactamente.
No, pero Paul, si vas a hacer una película de Wolverine versus Omega Rojo, no necesitas retear. Porque es una película de superhéroes que se cagan la piña y ya está. Pero es la historia que depende de contar.
A mí me encantaría.
Qué lindo hubiera sido una película contra Omega Rojo.
Sí, qué lindo hubiera sido buenas películas de X-Men.
A mí me hubiese encantado.
No pasaron, qué problema. No pasó ni una.
Creo que ese es el problema.
A mí la que me hubiese encantado es la cacería de Mystique.
Sí, es muy, no, muy buen cómic ese.
Por favor,
pará. No, pero
no,
no con la mística actual.
Que estás relacionando a Mystique con Jennifer Lawrence.
Exactamente, pero sí, es un muy buen cómic.
Hay muchas mujeres que pueden llegar a hacer bien ese papel, Marce.
¿Qué creo que se llama algo así, ¿no? Hunting Mystique o algo así.
Es la cacería de Mystique, sí.
Muy bueno.
Nada, la verdad que creo que la película a mí me encantó. Tiene escenas increíbles. La escena de Xavier en la cama cuando reacciona de lo que hizo y que viene X-24... Lo mata, Wolverine va a ver qué pasó, le chupa un huevo todas las muertes que hay tiradas por toda la casa, va directamente a ver Xavier, y le importa un huevo incluso que se estén llevando a Laura.
Le importa un huevo a Laura, sí.
Y lo primero que lo único que le preocupa a Wolverine es decirle, yo no fui.
Que se dé cuenta no fue él, sí.
Esa escena es terrible. Es desgarradorísima esa escena.
Terrible. Además me gusta que...
Y después, perdón... la escena casi siguiente de él queriéndolo velar y no sabiendo qué decir.
Oh, no, eso es tremendo.
Es como...
Cuando se quiebra Logan.
Esa es la escena más desgarradora de toda la película para mí.
No, no sabe ni qué decir. Dice, está cerca, está cerca del agua. Está...
Chau, y no se calienta. Decir, se calienta después.
No le sale, no le sale. Está cerca y llora. Bueno, y después destruye la camioneta. También una escena medio así, medio desgarradora en la que la gente en el cine se ríe. No lo entendí. No entendí por qué se reían en el cine con esa escena. Pero bueno, es una escena re triste en la que el chabón está... descarga toda su frustración contra la camioneta porque encima no la arranca, acaba de enterrar a su padre, sí, sí, entre comillas. Lo... La camioneta no la arranca, la hace por hongo y la gente cagándose de risa. Si no lo entiendo, maestro, ¿qué onda?
Yo creo que también la risa esa es, como decíamos recién, es una risa nerviosa.
Puede ser.
Es como...
un descargo.
Es como que... No quiero llorar.
Ah, pelotudo, te prende la Chevy, ¿no?
Es como que no quiero llorar y me pongo a reír.
Relacionado con la muerte de Javier, que estábamos hablando recién, uno como espectador se da cuenta que hay algo raro ahí, ¿sí? Ni bien entra X-24, como que te quieren hacer creer que es Logan, pero no tanto. Cuando el chabón empieza a caminar lentamente, yo creo que todos dijimos, che, pará, este no es él.
Yo lo primero que pensé que era un sueño.
No, yo dije, este no es él. El tema es que yo creo que incluso Javier, esto no, obviamente no te lo muestran en la película, pero creo que hasta incluso Javier se da cuenta. Y el chabón tira como su requiem final. El chabón tira, expía todas sus culpas. Justo es el momento en el que se da cuenta de lo que hizo. Entonces al chabón, por más que se dé cuenta, no le importa que no sea él. Él lo tiene que descargar antes de morirse.
Y más del diálogo previo, perdón que interrumpa, del que dice que fue la mejor noche. Es como, ya está, yo ya me siento realizado, matame, no pasa nada, yo ya está. O sea, ya me di cuenta de todo, ya la disfruté.
Exactamente, por
la
eso
que ese... estoy viviendo tan mal que...
Ese matame. Relato, esa declaración es el epitafio de Javier. Así él supiera... Ya les digo, esto es más una percepción mía porque no te lo muestran fehacientemente en la película que él se dé cuenta que no es. Pero a mí me parece como que te quieren hacer sentir eso, que Javier se dio cuenta pero que quiere dejar su testamento. No se puede ir, el chabón sin se va a morir, pero no se puede ir sin decir la puta madre, ahora me acuerdo de lo que hice y soy un forro y merezco que me mates, sí, aunque no seas lo...
Es como pedir... como medio darse cuenta y pedir una redemción por lo que hizo.
Sí, sí, una carta de despedida.
Expiar sus culpas.
Exactamente. Muy bueno. Te destruye.
Es un golpe abajo
la última cinturonesa. La última frase de Javier es compremos el barco. O sea, te mata. Sí. Te mata.
Terrible.
Y creo que ahora podríamos pasar directamente al final.
Al final.
La pelea es excelente.
La pelea es muy buena. El modo Berserk de...
La pelea es excelente.
De Logan excelente. Es excelente.
Cuando se encuentra con Laura y empiezan a pelear juntos.
Aparte bien filmada porque los hace a los dos el Hugh Jackman.
Sí, exactamente. Sí. Ah, sí, es verdad. No había caído en la cuenta de que estaba bastante bien filmada para... Sí.
Claro.
Un paréntesis. Se mostró el video de Hugh Jackman grabando el audio de esa escena.
Sí.
La cara, cuando termina de grabar el audio, vos decís, le van a salir las garras. Sí. Le salen las garras ahora.
Sí.
Pero zarpado.
Búsquenlo, no sé si lo vieron, cómo se mete en el personaje el chabón solamente para regrabar un audio que por ahí no quedó muy bien. Una locura.
No, posta que yo lo vi y dije, pará, chabón, calmate, posta. Bueno, la escena donde se pudre todo, se encuentran, los pibes se están queriendo escapar, la gente del gobierno los encuentra, le están haciendo cacería, y Wolverine dice, no.
Volvemos al tema de las muertes no glamorosas. El chabón mata al tipo más grosso, lo mata de un tiro. Directamente, está hablando, está dando su discurso.
Carga el chumbo,
pum, lo calla, le frena el discurso. Directamente. La sur es rat, parece.
Rat.
Le frena el discurso de una. Y con un tiro, que encima Wolverine no es un adepto de las armas de fuego. De hecho, él siempre dice que no le gustan las armas de fuego. El chabón en ese momento le importaba toda una mierda. Yo maté a tu viejo, un poco más. Callate, pelotudo. Pum, le clava un tiro de una. Parece la escena de Indiana Jones. En la que lo enfrenta el chabón con la espada, Indiana saca el chumbo y lo baja de una vez. Bueno, listo, cállate.
Sí.
Toda esa situación igual es genial.
La desesperación de los pibitos y el mismo grupo diciendo, no importa que hayan agarrado a alguno, tenemos que pasar la frontera.
Tenemos que pasar. Es la
no importa que lleguemos todos o lleguemos uno o lleguemos dos nada más.
Tenemos que nacido en México, la historia de cruzar la frontera, la puta madre.
¿Viste? Lo peor es que yo lo pensé durante la película. Digo, esta gente está destinada a cruzar una frontera de alguna
manera.
Alguna frontera, claro.
Cruzaron dos.
Alguna frontera. Un detalle que no sé si todo el mundo lo llegó a agarrar, que es que para Logan...
¿No tomas un X porque X-Men?
No. No. Creo que es bastante fácil leer. No, Logan... cree que Caliban muere en la escena en la que lo lleva a dejar el cadáver.
Sí, él cree que lo matan ahí.
Sí. A partir de ahí, él cree que está muerto. Por eso no le preocupa quedarse en la que eso. Esta es una crítica que escuché de la película. Pero los están persiguiendo y el chabón se queda en la casa de esta gente sabiendo que lo van a matar. No, en realidad él justamente lo que hace es cambiar el auto. Él cuando cambia el auto dice, bueno, listo, ya no nos están siguiendo más. Ahora es llevar a la pibita. Ahora nuestro objetivo es llevar a la pibita, no que no nos persiga. Entonces por eso cuando le ofrecen de quedarse en la casa.
Él no sabe que Caliban está en manos de los otros.
Exactamente, él no sabe que lo están traqueando con Caliban. Para él, una vez que cambió el auto, listo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando él, si bien lo duda, le dice, no nos podemos quedar, tenemos que llevar a la pibe y todo. Cuando le insisten un poco, dice, bueno, dale, listo, nos quedamos.
Sí, cuando ¿sí? le dicen, che, mira, estamos con mucho estrés, estaría bueno pasar una noche tranquilos.
Exactamente, que ahí bueno empieza bien. Toda la redención de Javier. Y después los encuentran porque agarran la foto de la nena y ella ya tenía las coordenadas, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que ahí muere Caliban, no los pueden rastrear más, pero tienen eso para encontrarlos. Sí, claro. Ya tienen las coordenadas directas.
No sé quién criticó eso, porque eso es algo bastante...
Sí,
está bastante claro.
No lo voy a nombrar al aire, pero después te comento un podcast muy famoso.
No.
¿Sí? No son los chicos de Demasiado Cine, quédense tranquilos.
Y después, bueno, la escena final donde...
Deben ser esos malditos FM Multiplayer.
Esa maldita idiotas. Gente, ¿no? ¿Cómo se dice? Después, la escena final, la pelea final contra X-24.
Sí.
Que está excelente. Y lo que culmina con la muerte de Wolverine y el funeral que
te parte en 5.000 pedazos.
Me jodió mucho la actitud de los pibitos.
El negrito...
Me gustó mucho el funeral.
Pero es la misma actitud que acabas de nombrar. Es, bueno, tenemos que irnos, ya fue. Todo sí, bien, sí. Laura. De hecho, se queda sola ella en un momento. Todo bien, pero tenemos que seguir. Bueno, igual...
Perdón, a mí no sí. me gustó por eso, pero después al segundo reaccioné y dije, claro, es así. O sea, si se murió Javier de esa manera, ¿por qué cual. Logan te tiene que morir de una manera
acuérdense
más glamorosa?
Acuérdense que tiene una ventana de tiempo determinada. ¿Sí? La persona con la que se contacta, el más grande de los pibes, que es como el líder, entre comillas, que Richter es, ¿no?
Sí, Richter. Richter. Muy Hulk eso, la verdad, ¿eh? Los
sí. pibes. Sí. Lo que tiene es eso, le avisan que tiene una ventana de tiempo determinada porque después hay como traqueo por satélite, no sé qué zaraza.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, se tenían que ir. Igual te parte el corazón el negrito con el muñeco de Wolverine. Muy
sí,
bueno.
Esa parte
muy
sí.
bueno. Algo que también me rompe el corazón, pero que está muy bien hecho de esa escena, es cuando Logan ya está en las últimas, muy cagado a palo por X-24. Y todavía no se pudo recuperar y salta Laura a defenderlo. Esa escena es mortal. La nena, cuando ve que lo va a buscar como para rematarlo, ella se vuelve loca y se le empieza a tirar encima.
Que ¿sí? se le cuelga de la espalda.
Que ¿no? se le cuelga de la espalda y le empieza a dar en el cuello con todo lo que puede. Claro, el otro es imparable e inmortal, no le hace mucho. Pero ella está tratando de molestarlo todo lo posible. Esa escena me rompe el corazón porque es como la nena.
La diciendo, impotencia.
Es mi papá, a pesar de todo y de que lo conocí recién y lo que sea, es mi papá, la concha es de tu hermana, para un poco.
Llevado a una situación normal, es como si a una nenita le estuviese pegando a un chabón gigante trompadas en la espalda. No claro. le haces nada, no lo vas a frenar, pero lo vas a molestar.
Pero
lo mismo acá, lo único que...
encontrás un chumo del piso y le volás la cabeza.
Exactamente, como pasa en la vida real.
Exactamente lo que pasa en la película.
Exactamente. Bueno, ¿algo más que acotar sobre esa pelea?
No, yo creo que...
¿O pasamos directamente a la escena más desgarradora de la película, que es... Bueno, el discurso de Laura,
sí.
Que era el western que estaba viendo con Javier, que, bueno... Que además eso también demuestran cómo la nena automáticamente congenia con el nono, con Javier,
claro.
¿Sí? Le cuenta que vio la película en la escena en Atlantic City, le cuenta que esa película la vio cuando la estrenaron en su pueblo y todo.
Cuando la estrenaron en cine.
Y la requedó, le quedó la frase, le quedó todo lo que decían en el western y bueno, lo relata en la tumba. Yo lloré bastante en un par de escenas, en bastantes escenas, digamos. No sé si ustedes lloraron.
No, pero...
Ese me hizo un...
¿Qué? Hijos de...
Un nudo en la garganta.
La garganta.
Sí, la película te provoca muchas emociones de pena y de... Pero no llorar, ¿no? Pero...
6-7 nudos en la garganta tenían, ¿eh?
Para mí los tres momentos más jodidos son... Javier en la cama.
Sí.
La noche inmerecida. El funeral de Javier es la peor escena de la película. Para mí es la cosa más desgarradora que vi en una película de cómics en mi vida. Y después la muerte de Wolverine.
Sí.
¿La muerte o el funeral?
No, la muerte.
Ahí está, yo le llamo también el funeral.
La muerte, cuando
la muerte también. Por los llantos de Laura.
La muerte también, igual, sí.
O la primera vez que le dice a alguien la película.
Por eso, y la escena en la que el chabón lo clava y lo va arrastrando, que es igual, listo, ya está, lo mató. Ahí te la ves venir de una. Decimos, listo, lo mató. Acá voy a tener que llorar porque lo va a matar. No queda otra. que encima lo atraviesa zarpado, que ya venimos con todo el tema de que el adamantium lo está envenenando, que es algo que sacaron de los cómics también, que está bueno eso,
sí,
ese
que
detalle.
¿Lo explican en algún momento que es culpa del adamantium mismo? O
sí,
no,
justamente cuando
no
se
acuerdo,
cruza con
sí.
Rice, le dice, esto que me pusiste me está matando.
Ah, pues es verdad.
Lo tira. Como todo en la película, que eso también me parece un detalle muy bueno, no está todo sobreexplicado. Lo mismo de cómo hicieron para disminuir la población mutante. No los mataron a través de...
ingeniería
genética.
Sí, sí, los transgénicos. Alimentos transgénicos. La palabra es engineered y no existe.
Claro, exactamente, no existe en español. Pero claro, lo que te cuenta la película, así muy al pasar a veces, es que a través de ingeniería en los alimentos, ¿sí? Alimentos transgénicos, iban desactivando el gen mutante. Entonces no nacían más mutantes. No es que hubo una masacre.
No, simplemente
nacían más.
Se murieron.
Esperamos que pase el tiempo.
Exactamente. En la película hacía 20 años que no nacía un mutante. Por eso también es tan importante, son tan importantes para Javier estos chicos. Por eso se involucran tanto. Son los últimos mutantes que va a haber. Porque fueron también justamente creados genéticamente. No nacieron estos pibes normalmente, digamos. Son nenes de probeta, ¿sí?
Probé tanta pija choti poronga que no sé quién es mi padre.
Concha de la lora.
Me hace hablar mucho la genofagia.
Exactamente. Sí, bueno, es algo parecido.
Del Mass Effect. Pero bueno, sí, yo a las escenas que nombraste le sumaría la del funeral. La del funeral también me hizo...
El tema que ya la del funeral ya venís hecho mierda.
A esa altura ya estaba más curtido.
Sí, a mí me dolió más la de la muerte. La de la muerte.
Perdón, pero el funeral y todo, no exactamente, sino cuando ella vuelve e invierte la cruz y hace la X.
Sí.
¿Sabes por qué me pegó ese momento?
Porque había leído los cómics ella. Y es como, sabe por qué es la X.
Bueno,
único contacto que con la X es haber leído los
cómics. Exactamente, son los cómics. Pero más allá de eso, que eso no lo había pensado, de hecho. No, lo que me... Como que me hizo caer en la dimensión de que murió una leyenda. Uno de los X-Men más grandes que existió, tanto en nuestra realidad como dentro del universo cinematográfico de Fox. Wolverine es... de hecho, el protagonista de la mayoría de las películas de X-Men. Tanto fuera como dentro de la película, era una leyenda el chabón.
Sí, a ver.
Y terminó enterrado cerca de la frontera con una cruz con una cruz hecha con ramas.
Claro. Lo mismo.
Entonces, que la nena venga, perdón, Santi, sí, perdón, ya te dejo. Que la nena venga e invierta eso, que quede el símbolo como, che, acá está enterrada la leyenda de Wolverine. Uno de los más grandes X-Men que existió, eso me mató. Cuando puso esa X.
Sí, sí, sí.
Agaché la cabeza y
te
morí.
Fuiste.
Morí ahí mismo. De hecho, estoy. Se me mojan los ojos ahora.
No, lo que decís de la leyenda tanto fuera del cine, o sea, en la realidad de la misma película, está explicado en la casi en los 10 minutos de película cuando le dice el chabón este a Wolverine, soy tu gran fan. O sea,
cuando él mismo agarra los cómics de Laura y le dice...
Esto es mentira, esto
claro,
no pasó así.
Esto existió pero no pasó así, en la vida real la gente muere, como que había toda una leyenda ya de los X-Men dentro de su universo. Entonces el chabón apostó una leyenda realmente. Justamente el negrito en el funeral tenía un muñeco de él.
Claro.
O sea, sí. Tremendo.
Yo decía sobre la película en sí que es la película de cómics mejor actuada que en mi vida. Creo que es la... primer película desde que tenía 6 años de cómics que realmente me logra una respuesta emocional a la película. O sea, que no se basa solamente en un tema de no, estuvo bueno Capitán América y me gustó por tal cosa, sino me gustó porque me hizo mierda. Es como toda la película apostó una respuesta emocional y la consigue.
Y lo logra, sí, sí, sí. Por eso yo decía que está muy bien realizada en casi todos los aspectos. De hecho, no se me ocurre un aspecto que esté realmente mal. Yo igual no soy muy objetivo, pero...
Y no solo eso, sino que la película tiene mucho más respeto y tiene mucho más amor por el personaje que lo que tiene Marvel hace 10 años con...
Exacto.
Wolverine. O sea, entre la mierda que fue la muerte de Wolverine en los cómics, que es uno de los peores eventos que leí en mi puta vida y leo cómics de hace 25 años, una mierda, y todos los estúpidos que están diciendo tuvieron que haber hecho Old Man Logan, como si Old Man Logan fuera fuera medianamente decente y no fuera la mierda que es.
No solo eso, sino que
está la puesta en página que tiene, que es buena, pero sí. Mark Millar, sos un pedazo de mierda y te quiero ver muerto.
No solo eso, sino que todo el mundo hablaba de que estaba sano Old Man Logan, no tiene nada,
una pija
nada
que ver con Old Man
nada
Logan
de Old Man Logan, que está viejo y ni siquiera, porque no está tan viejo como en Old Man Logan, pero nada que ver. De hecho, conozco mucha gente que me dijo no me gustó el Man Logan, así que no la quiero ver. Nada que ver, vayan a verla porque
buenísimo.
No tiene nada.
Te va a gustar esto.
Exactamente, te va a gustar. Bueno, ese es tu cierre, Marce.
Este es mi cierre.
Muy lindo cierre. Luigi.
Yo no soy muy fan de lo que es... O sea, tampoco lo detesto, pero no soy muy fan de X-Men o de Logan, como lo es Seba. Pero una película que te pueda provocar tantos sentimientos de desesperación, de tristeza, de una pequeña esperanza a veces, porque a veces en la película, cuando vos tenías esos picos de su vida, ¿no? De decías, che, bueno, pero capaz todo se va a solucionar.
Y después el final, yo creo que una película que juegue, no que juegue, sino que te transmita esa variante de sentimientos, yo creo que es un éxito.
De hecho, justamente en todo lo malo que pasa, los chicos logran cruzar.
Sí, sí.
Algo bueno hay, claro. Algo bueno pasó, todo lo que pasó, pasó por algo.
Eso pero no te lo
bueno.
Da por sentado, ¿viste? Es como, nada que ver, pero es como, todo el mundo cruza una reja con un auto y la pasa. ¿Es la limusina? No, es como claro. Que...
Bueno,
a todo momento la película... Te la dejaba como pensando, che, van a pasar, ¿no? Eso me encantó
de hecho,
porque es como, che, capaz que termina re mal y puede terminar re mal. O sea.
Ahí está, a eso iba. La película termina con los chicos caminando hacia la frontera.
Claro.
Está bien, no van a ser tan guachos en la próxima película matarlos a todos antes de que crucen. Pero claro. Digo, ni siquiera los ves cruzar realmente. Claro. Los ves encarando hacia la frontera.
Tal cual. No, no es que hay un final típico, hagamos el final feliz de la película para este entonces.
Exacto.
No. Es la realidad, es como muy real la película.
El final final, el cierre de la película es cuando ella invierte la cruz. Lo de los nenes yéndose sí. Es secundario.
Exactamente.
El final, la conclusión es ella dando vuelta a la cruz.
De las varias películas que vi de Wolverine, obviamente esta es la mejor, por lejos.
Perdón, pero no era difícil.
No.
Sin
pero,
ser malo, pero...
A ver, pero pará, no, igual venía de una racha de mierda, podría haber sido en la misma racha.
Obvio,
tranquilamente.
No,
pero... a mí nadie me garantizaba que tenía que ser buena esta película.
No,
o sea,
ni hablar,
digo
pero...
que es la mejor, ya era hora, es justo la última, lamentablemente.
Por eso yo decía eso al principio, que me copó que los chabones se animaron a hacer algo totalmente diferente,
sí.
Teniendo la presión... de todo esto es una poronga, tenemos que hacer algo bueno, o al contrario, la no presión de decir, si hacemos mierda y venden, hagamos una mierda y listo.
Siendo una persona...
Fue una película muy valiente en ese sentido para mí.
Siendo una persona no muy crítica del cine, porque me gusta ver las películas, no me pongo a analizar
la
toma.
Sí.
Noté esos cambios de toma, de trama, de la fotografía.
La
noté
zarpada.
Siendo un entusiasta nada más, un tipo, un...
La toma del tanque de Javier con los hilos de luz entrando
sí.
Y Javier marchito en el medio solo.
No siendo un crítico de cine, siendo una persona común y corriente con una película, noté todas esas grandes detalles que tuvo tanto de la dirección como la actuación, como la trama. La verdad que la disfruté muchísimo y la vería 20 veces la película. Porque es
yo
más,
te acompaño, Luis.
Mis amigos me dijeron, vamos a verla, ya la viste, no importa, voy a verla igual. Dije, la verdad que me gustó muchísimo. Es una lástima que recién la última se dignaran
sí.
A hacer algo como la gente.
Sí, el último papel de Hugh.
Pero,
que
está, pero está
que
bueno,
no...
la verdad que está bueno que cierre así, como siendo, ya está, cerró la leyenda, terminó. Pero totalmente recomendadísima, muy feliz de haberla visto. Totalmente recomendada.
Muy, muy copado tener tu perspectiva, que justamente es como decís vos, no sos ni fanático de los X-Men ni muy crítico de cine. O sea, es como la opinión de cualquier persona que le pinta entrar a ver Logan. Le va a terminar gustando.
Te va a terminar gustando.
Gustando.
Y te va a transmitir muchas emociones que a mí me transmitió. O sea, no llegué al llanto como Seba, pero sí la pasé mal. Sobre todo en partes claves como, bueno, la muerte de Javier, no sé, varias tomas que me impresionaron y mucho. La verdad que la disfruté muchísimo la película.
Perfecto, buenísimo. ¿Santi?
La verdad que yo la fui a ver medio, bueno, ya fue, vamos a verla, pero con muy poca confianza. La primera de Logan solo era una película mala.
Horrible.
La segunda es un asco. Es peor
la
todavía.
Segunda...
La segunda la detesto. Nunca la terminé.
¿Posta? ¿Más que
nunca
la primera?
Nunca la pude terminar.
Wolverine es peor que Origins, ¿eh?
¿Posta? No. Para
sí,
mí.
Sí,
yo
sí,
nunca
sí.
La... Origins es muy
no
grave.
La pude llegar a terminar de ver nunca, ¿eh? Así que...
que es más entretenido como película.
Y fui a ver esta como medio... Bueno, a ver... Pinta... La estética pinta diferente. Capaz hacen algo un poco más copado, qué sé yo. No sé... La fui a ver, porque bueno, vamos, ya está. Y de repente me encontré con una película que me tuvo sentado sin pensar en el tiempo, sin que... O sea, se me pasó rapidísimo la película.
Que de hecho es medio larga, dura
dos horas y media.
Ah, 2 horas y 10, creo que duró un poco más. No tiene escena después de los créditos, así que... bueno, igual el que está escuchando esto ya la vio, pero digo, váyanse del cine porque no pasa nada.
¿Cómo se dice? Para mí... Fue una gran sorpresa, como decían, no se me hizo lenta en ningún momento, pese a que tiene algunas escenas que quizás vos decís pueden ser un pacing un poco más despacio, pero no es que hace que la película sea lenta, sino que baja el ritmo frenético de la película un poco para que vos tengas esa montaña rusa de sentimientos que te hace tener la película. Y me parece que lo hace muy bien, que vos te vas de la sala con una sensación chota. Porque primero, lo que decíamos, justo la última película de Hugh, sea la mejor, es una cagada. Y encima todo lo que pasó en la película, que decís, se murió Xavier, se murió Logan.
No paré de fracasar.
Una escena que también me pareció muy buena, que no la mencionamos, es el suicidio de Caliban.
Sí, de Caliban.
Que me pareció muy copada también. Nada, como que no quedó nadie. O sea, no quedó nadie, quedaron los pendejitos que a la única que conocemos es a Laura, porque los otros no los presentaron en la película.
No están súper desarrollados tampoco.
No, sabemos el nombre del pibito más importante y hasta ahí.
Sí, exactamente.
Y los poderes tampoco los conocemos. Entonces, como que todo el universo de X-Men murió acá.
Sí, exactamente.
Justo lo que vos decías de la simbólica de la cruz en la... Bueno, también es la muerte de los X-Men. No solo del ícono de los X-Men. Es la muerte de los X-Men. Es el último que quedaba.
Ojo, esta película está muy adelante en la línea temporal. Así que no se pongan contentos que vamos a ver más películas de X-Men. Sí. Porque...
A ver.
Seguramente X-Men cambie por X-Force. Entre que se viene Deadpool 2 y la película de X-Force, seguramente... Para mí sería más acertado que se tiren a hacer películas de X-Force... Que sigan currando con X-Men.
Sí. Y lo que pasa es que no es tan popular a nivel nombre.
¿Qué te importa? Guardianes de la Galaxia, boludo, sí, me estás cargando.
Para mí tienen que hacer eso también.
Guardianes de la Galaxia.
Yo creo que si cierran con esta película, la hacen re bien, porque justamente es una película que está muy arriba.
Si te ponen un buen. Si te ponen a poner a este Deadpool con un buen cable, la descosen.
Por eso, que es lo que tienen ganas de hacer en la próxima.
Claro.
Por eso te digo, no digo que le vaya mal, sino que tiene ese.
Si lo saben llevarlo a...
No vende el nombre.
Claro, no vende por el lado del nombre, entonces la película tiene que ser Guardian muy buena.
Guardian vendió una bocha sin nombre.
No, por eso, pero digo, porque es una muy buena película.
Y bueno.
Por eso te digo, tiene que ser una muy buena película sí o sí, porque sabes que nadie la va a ir a ver por el nombre.
Tiene que tener muy buen marketing. No tiene
a ver, además, para llevar a la gente a que la vea y ahí determinar que es una buena película.
Yo la verdad lo que me voy con la sensación también es de que Fox hizo Deadpool, excelente película. Ahora hizo Logan,
se dio cuenta de
excelente
todo,
película. Sí. Bueno, a ver, si empiezan a darse cuenta de que esta es la línea y no X-Men Apocalipsis...
Ojalá.
La verdad que me da una visión más optimista a lo que puede hacer Fox a futuro.
Sí.
Así que nada.
Hoy le tengo más fe a Fox que a Warner. Es como, ¿qué pasó acá?
¿Qué pasó?
Bueno, sí, totalmente. Sí,
gordo Tony en un callejón, tío.
Bueno, eso es todo entonces, muchachos.
Sí,
todo, nadie quiere hacerlo.
Eso
es todo, amigo. Bueno, creo que es una película unánimemente recomendada.
Sí.
El que no la vio y escuchó todo esto, lamentablemente se lo spoileamos todo, pero bueno, anda a verla igual.
Vale la pena.
Recomendásela a tus amigos porque sí, vale la pena. Es muy buena. A mi parecer es muy, muy buena película. Bueno, creo que para ustedes también.
Sí.
Salvo
sí,
que
sí.
A alguno no, le parezca que quedan buenas solamente. Para mí es una muy buena película.
A ver, no, capaz vos estás más cerca de un 10 o un 9.5.
Como le dije recién, yo no puedo ser objetivo en este caso.
Yo creo que va a ser la única película de superhéroes que estoy seriamente esperando que salga Blu-ray para comprármelo.
Ah, bueno, eso, obviamente yo también.
Sí. Yo como te dije, es una película, no me cansaría de verla.
Justamente, de las mejores películas del universo X-Men, si no la mejor.
Es la mejor.
Sí.
Ahora, podemos debatir de eso, de películas
está
de superhéroes.
Está junto con Deadpool, ponele, porque tanto Deadpool que quiso hacer una comedia fue la mejor comedia y esta que quiso hacer un drama fue el mejor drama.
Exactamente.
Cada uno es lo mejor en lo que quiso hacer.
Exactamente, son dos películas con un tono muy diferente, pero se las podría ubicar de esa manera, digamos. Cada una es la mejor en su tono, no tienen un choto que ver entre ellas, pero para nada.
Ni a palo.
O sea, el rey te dar y la violencia explícita no tienen nada que ver, pero como dice Santi, Fox encontró la manera de hacer las cosas. Ojalá que siga por este camino. Sobre todo teniendo en cuenta las licencias que tiene Fox. Media pila. Estamos todos esperando buenas películas de determinados personajes.
Claro. Los Cuatro Fantásticos. Me encantaría ver algo copado.
Y lo que pasa es que si no hacen nada, pierden las licencias por un tiempo. Por ahí alguna bosta más larga.
Estaría buenísimo de última que si pierden las licencias y que las dejen de hacer mierdas y las agarre realmente Marvel y Disney.
Pero Marvel no está publicando cómics de los Cuatro Fantásticos.
Así que porque Disney no puede lucrar con eso.
Lo hace a propósito.
Si vendés los cómics, lucrás con eso igual. La puta madre, vos sos dueño.
No importa, esto lo debatiremos después.
A nivel cinematográfico, sí.
Claro.
Sí, te entiendo lo que decís. Pero bueno, nada. Muy recomendada. Recomiéndenla si ya la vieron. Y Santi, acá te voy a dar la batuta a vos porque yo no me acuerdo de ninguno de nuestros medios de contacto y vos estás más aceitado.
Perfecto.
Con eso.
Bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook/NuevaPartidaOK. Nos pueden escribir en Twitter en @NuevaPartidaOK. Pueden mandarnos un mail a nuevapartidaok@gmail.com y pueden encontrar todos los audios de todos los programas, tanto DLC como FM Multiplayer, en iVoox y SoundCloud, buscándonos como Nueva Partida. Así que esos son todos los lugares de contacto.
Eso fue todo. Nos estamos viendo. O escuchando, mejor
dicho. Escuchando.
Escuchando.